Leyenda titulada El Duende, una de sus mil apariciones. Como ya les había dicho, queridos amigos, estas leyendas las refiero porque vienen de la zona de la cual yo provengo, que es Sandoná, Nariño, un pequeño municipio en el sur del país. Y posee una rica tradición oral, al igual que me imagino en muchas partes de Latinoamérica. Todas estas historias de duendes, de espantos, con alguna variación, se conocen en, como les digo, en toda Latinoamérica. En este caso vamos a hablar de el duende. El duende es un ser. Algunos describen que tiene distintas características, personalidades. Hablan del duende bueno, hablan del duende malo. También se habla de el duende pintándolo de colores, entonces, o mejor dicho, representándolo o viéndolo con colores, que dan a entender el tipo de mal o de estado anímico que tiene. Entonces, en algunas historias se dice que el duende, su piel era de color rojo, un hombrecillo de pequeña estatura, no más alto de la rodilla, con un sombrero grande, puntiagudo, de ala muy ancha, unas botas pequeñas, las botas al revés, la derecha en el pie izquierdo y la izquierda en el pie derecho, unos pantalones metidos dentro de la bota y un pequeño saco de botones con tres botones de oro. El duende, al igual que muchas leyendas europeas, se cree que conoce y es poseedor de todos los tesoros que hay o que se encuentran enterrados. Se cree que la persona a quien el duende quiera entregarle esos tesoros lo hará bajo un pacto, un contrato en el cual la persona tiene que ceder algo a cambio de recibir esos dineros o esos tesoros que el duende posee. Como les decía, se lo representa o la gente manifiesta haberlo visto de colores. Algunas veces verde, otras veces amarillo, otras veces rojo, otras veces un tono azuloso, en fin. Esas son algunas de las características que distinguen este ser que hace parte de las leyendas. Si ustedes buscan de pronto imágenes en YouTube, van a ver una especie de un gnomo. Son seres sumamente pequeños, traviesos, que de alguna forma logran escapar de la vista del ser humano y pasan prácticamente desapercibidos. Eso pues ya queda a su discreción, investigar, averiguar o de pronto tratar de profundizar. En este caso vamos a compartirles una de las tantas historias, como les decía al principio, para pasar un rato ameno y gozar, pasarla de manera agradable o qué sé yo, para de pronto que alguien que sea susceptible de a estas historias de terror, de fantasía y de miedo, le dé un poco de emoción. Entonces, les decía que esta historia se narra en el pueblo. El pueblo de Sandoná está ubicado sobre una meseta a una altura de unos 1700 metros sobre el nivel del mar, en medio de las cordilleras de los Andes. Hacia el oriente tenemos una pequeña elevación montañosa y en la mitad de la elevación montañosa cae una cascada. En lenguaje local se le conoce como la chorrera. Esta cascada tiene la fama de ser el hogar del duende. Durante cientos de años, las personas han evitado ir a este sitio que se encuentra cerca del barrio Belén, porque algunas manifestaban escuchar unos tambores sonando en la cascada. Alguna creencia o una de las tantas historias dice que en el pozo que se forma en la caída de agua había una entrada secreta a una cueva que conducía al hogar del duende. Nosotros de niños en muchas ocasiones, escuchando estas historias, tratábamos de investigar, de ir a indagar. Algunas veces íbamos armados con explosivos, fuegos pirotécnicos, porque según la tradición oral, se conoce que el duende tiene una debilidad y es que no le gusta los fuegos pirotécnicos. Entonces, en nuestra inocencia de niños, pretendíamos ir a buscar aquellos tesoros de los cuales nos narraban, aquella cueva llena de monedas de oro, llena de los tesoros que los indígenas habían enterrado y que el duende se apoderaba de ellos con el pasar de los tiempos. De pronto perseguíamos de niños esa fantasía de descubrir algo, de tal vez cambiar el futuro de nuestras familias. En fin, también se decía que lo escuchaban cantar tipo 6 de la tarde. Era una hora ya de mal agüero. Casi nadie osaba acercarse a la chorrera o a la cascada, y mucho menos al charco que quedaba supuestamente cerca de la entrada a la cueva donde vivía el duende. Muchas personas afirmaban haberlo visto en forma de niño pequeño. Otros afirmaban haberlo visto en forma de una niña, con su cabello mono, piel blanca, ojos azules y labios muy rojos. En cierta ocasión, cerca de los años 20, de los 1920-1930, vivía cerca de la plaza central, a lo que se conoce como cuadra o una manzana, de pronto para referencia en otros países, aproximadamente unos 30 a 40 metros de la plaza central del parque principal, un señor quien acostumbraba a tocar música, tenía su guitarra y le gustaba cantar, era muy talentoso, pero este señor tenía un rival. Aquel rival también le gustaba la música, pero no tenía tanto talento como el primero. Tocaba la guitarra también, pero su voz no era armoniosa. Consultando con algunos conocidos, este segundo músico llegó a escuchar un consejo que le dieron. Le sugirieron en un día propicio, ya sea martes o jueves, que es donde todos este tipo de espantos, espíritus, son más susceptibles a aparecerse, y ojalá fuese en una fecha 13, ya sea martes 13 o jueves 13 de cualquier mes, fuese a la chorrera y empezara a cantar. Entonces el señor decidió hacerlo. ¿Cuál era el objeto de esto? El objeto era tratar de hacer un pacto con el duende o un desafío. En este caso, el señor iba por el desafío. Él quería ser famoso, quería cantar, quería ser reconocido, quería que la gente le aplaudiera en cualquier espectáculo, en cualquier sitio en el cual él se presentaba, que la gente quedara hechizada con su voz tan solo de oírlo cantar. Esa era su ambición. Y aparte de eso, pues pretender a la mujer amada, quien fijaba sus ojos más en el primer músico, que era mucho más talentoso que él, tenía esa frustración. Así que él esperó el día propicio, y un día martes, que precisamente era 13, fue al encuentro del duende. Algunos amigos lo acompañaron, pero no fueron hasta al pie de la chorrera. Ellos se quedaron unos metros atrás y esperaron los resultados. Muchos de ellos, algunos escépticos, creían que no iba a volver, porque se cree que el duende hechiza a las personas. En lenguaje popular, las enduenda y se las lleva a vivir en el monte como animales. Les hace ver ilusiones al punto de que la comida que les ofrece, siendo po o la mierda de animales, las personas que están poseídas por el duende la miran como si fuese dulces. o un manjar exquisito. Teniendo ese temor de sus amigos, esperándolo a prudente distancia, el músico se fue solo hasta la quebrada, o la chorrera, o la cascada, como quieran llamarle. Estando ya allá, le habían dado una fórmula para invocarlo, para llamarlo. Él la hizo tal cual se la habían dicho la hiciera. Y estuvo llamándolo por horas y horas. La luna ya estaba despuntando en la cima de la montaña, de la cual bajaba la quebrada o la cascada. De pronto, él escuchó un rasgueo de guitarra. Cuenta él y aquellos que estaban acompañándolo un poco más abajo, cuando esa parte del pueblo era un pedazo de monte sin poblar, que ellos cuentan, dan testimonio de que el sonido que provenía, ese rasgueo de guitarra, era espectacular. Jamás habían escuchado a alguien interpretar la guitarra de tal forma. Era como salido de otro mundo, era como venido de otro mundo. Pronto, el músico vio al lado de la chorrera, en el lado contrario de donde él estaba, al otro lado del charco de agua, un hombrecillo pequeño, sentado en una de las piedras, con un sombrero grande, gigantesco, le cubría parte de la cara. Lo único que él atinaba a ver era su larga nariz que sobrepasaba el sombrero. Sus botas, con una chapa de oro, se alcanzaba a percibir los botones de oro de su chalequito y su pantalón pequeño de color rojo. En sus manos, él llevaba una guitarra pequeña, de acuerdo a su tamaño, me imagino yo. Y entonces él tuvo que controlar su miedo y, temblando, tomó su guitarra y le dijo: "Duende, vengo a desafiarte". Y el duende, sin levantar la cara ni inmutarse, le dijo: "Yo lo sé. Todas estas tierras son mías, yo deambulo por todas ellas sin que ustedes me vean y sé cuáles son los deseos de cada quien". Él se asombró más y le dijo: "¿Qué sabes de mí?". A lo que el duende le respondió: "Tú eres fulano de tal, eres músico y le tienes envidia a este otro señor que también es músico y es mucho mejor que tú. Ahora dime cuál es el plan que tienes conmigo, ¿qué quieres de mí?", le dijo el duende. Entonces este hombre le dijo: "Vengo a desafiarte. Sé que tú tienes el poder de entregarle a la persona que te gane un instrumento que lo va a hacer muy, muy, muy famoso y que ninguna persona en la tierra lo puede igualar cantando y tocando música". "Ah, ¿eso quieres?", contestó el duende. "Las condiciones son las siguientes". Claro está que el duende le contestaba sin levantar la cabeza: "Si tú puedes tocar mejor de lo que yo canto e interpreto una canción, hasta antes de que canten los gallos temprano en la mañana, no te voy a dar un instrumento. Pensaba darte un instrumento, mejor aún, te voy a dar la voz más hermosa y armoniosa que haya conocido el mundo. Vas a cantar mejor que los ángeles. Pero si no logras vencerme, voy a quedarme contigo y vivirás conmigo para siempre. Nadie más volverá a saber de ti". Se quedó pensando y dijo: "Trato hecho, me apunto". Él no acababa de terminar de decir estas palabras cuando se dio cuenta que al pie suyo había un papel escrito. Era la canción que iba a ser la pieza del desafío. Esa misma canción le iba a interpretar el duende. Entonces el duende le dijo: "Bueno, ahí tienes la letra, comienza tú". El señor tomó su guitarra, se tomó su tiempo para afinar y comenzó a interpretar la guitarra y a cantar la letra de la canción. Y en determinado momento, el duende empezaba a tocar su guitarra de manera majestuosa, tratando de acallar lo que él cantaba. Sus amigos, quienes por ser altas horas de la noche se habían quedado dormidos alrededor de una fogata, se despertaron al escuchar el sonido de las guitarras e inmediatamente cayeron en cuenta que se estaba presentando el duelo. Cuando ellos se despertaron, debieron ser cerca de las 12:30, 1 de la mañana. Pero ellos no sabían absolutamente nada del desafío. Entonces se dispusieron a escuchar con atención, tratando de distinguir el sonido que les llegaba de lo lejos. En medio de la noche, la canción retumbaba. El sonido de las canciones, tanto del duende como de este hombre, se esparcía por los aires y llegaba un vago rumor al pueblo. Algunas personas daban testimonio de esto, habían escuchado y cotejaban la historia mucho después con los testigos. Se dieron las 2 de la mañana y los dos seguían interpretando la misma canción, cada uno a su turno. Cada uno poniendo el mejor empeño, entonando al máximo, forzando al máximo sus cuerdas vocales, pulsando ágilmente cada una de las cuerdas de la guitarra, ascendiendo, acariciando las notas musicales de arriba abajo. Los acordes iban y venían, las palabras iban y venían. El hombre estaba sudando, sentía que ya no iba a poder. Tenía cansancio, sentía cansancio en los brazos, le pesaba la guitarra, los dedos los tenía entumecidos. Y el duende parecía como que no sintiera nada. Seguía interpretando la guitarra con una velocidad asombrosa y la voz que producía podía dejar en la cochina vergüenza al mejor de los cantantes, incluso hoy en día. Entonces el hombre, ya casi dándose por vencido, cerca de las 3 de la mañana, a punto de tirar la toalla, mentalmente rogaba a Dios que de casualidad un gallo cantara para librarse del hechizo, porque él sabía y se daba cuenta que su talento no era suficiente para vencer al duende. Y efectivamente un gallo cantó a lo lejos. El duende enojado le dijo: ah, no, no me has podido vencer, tú no eres mejor que yo. Cantó el gallo, sí, pero la condición era que me vencieras. El hombre, exhausto, cansado con sus brazos, se paró y le dijo: dame lo que tienes que darme. Y el duende le reviraba: no, no me has vencido, tienes que vencerme. Tú eres mío, te vienes conmigo. Y el hombre le dijo: no, dame al menos la guitarra o lo que tú me querías dar, la voz. Yo: no, no, antes tú me debes algo, le dijo el duende. Y lo voy a tomar, quiéraslo o no. A esto, el hombre sintió un frío que le invadió todo el cuerpo, desde los pies hasta la punta de los cabellos de la cabeza, y su cuerpo se erizó y vio cómo el duende se volvía todo completamente de color rojo, la piel, la nariz, y pudo apreciarle su cara arrugada, sus dientes puntiagudos y sus ojos brotados. Su nariz también, que sobresalía sobre el sombrero, y sus manos volverse como uñas alargadas. Y lo vio cómo empezó a cruzar el charco de agua. A estas alturas, el hombre, sin saber cómo había reaccionado, ya estaba corriendo y miraba hacia atrás. Sin darse cuenta, él había salido gritando y los amigos iban hacia él con trozos de leña a manera de antorcha y con explosivos, con fuegos pirotécnicos artesanales. Cuando lo alcanzaron a ver, veían que el hombre gritaba y tiraba la guitarra a un lado y algo lo tiraba del pie, algo lo arrastraba hacia la cascada sin ellos poder distinguir o ver qué era. Acto seguido, procedieron a encender los explosivos y a tirarlos en dirección del hombre. Los explosivos cayeron a su izquierda, a su derecha, en la parte de atrás, y al parecer esto evitó que el hombre fuera llevado por el duende. Sus amigos tomaron las antorchas, recogieron a su amigo que había perdido el conocimiento, el hombre que había querido desafiar al duende, y lo llevaron de regreso al pueblo. Obviamente, siendo cerca de las 3, 4 de la mañana, en un pueblo que en esas épocas las personas madrugaban a trabajar en las fincas, no podía pasar desapercibido esa cantidad de estruendos. Cuando llegaron a la plaza principal con las antorchas, se encontraron con agentes de policía y con algunas personas que ya se habían despertado y levantado, y entre ellos el sacerdote, y les comentaron la historia, lo que había sucedido. El hombre que había querido desafiar al duende seguía inconsciente. Pensaban que estaba muerto, pero poco tiempo después despertó. No pudo decir palabra, no tenía voz. Atinaron a alcanzarle una hoja de papel y en ella empezó a escribir y a relatar lo que le había pasado, lo que él había querido ser y cómo estaba arrepentido. Este hombre, quien pretendía alcanzar la fama, lo que hizo fue perder lo poco que tenía, la voz. La historia, efectivamente, en un pueblo pequeño, se regó como pólvora. Y la gente empezó a temerle cada vez más y más a la cascada. Cuentan que por muchos años, en las tardes, escuchaban ruidos de tambor provenientes de arriba de la montaña o en algunas veces guitarras, rasgueos de guitarras también provenientes de la cascada. Dicen que el duende sigue ahí, esperando que alguien vaya a desafiarlo o que alguien sea digno de recibir los tesoros que él esconde. Yo por mi parte, que muchas veces fui a la cascada a las horas que decían eran prohibidas, no en altas horas de la noche, pero sí tipo 6 de la tarde con algunos amigos como Jesús Mora, jamás llegué a escuchar o a ver absolutamente nada, únicamente el ruido de algunas aves y de algunos insectos como los grillos que cantan y los pequeños sapos que croan cuando la oscuridad se acerca. Pues bien amigos, esa es la historia, una de las tantas historias del duende. Como les decía, existen muchas más, toda Latinoamérica las conoce, cada una con sus variantes de acuerdo a la región en la cual se desarrolla la historia. Espero les haya agradado la historia, la hayan disfrutado. No olviden suscribirse, compartirla y comentar. Gracias por su atención y hasta la próxima.